¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a entrar en el área telefónica y luego nos iremos al Casal Català. ¿Qué recibimos hoy? Porque tenemos, bueno...
No, es que sí.
Es un casal. Uno que viene de Barcelona, Iñaki Llacuría, bienvenido. Bueno, otro que se va de Barcelona al puerto de Santa María, que tampoco está mal.
No está nada mal.
¿Sabes que allí vi yo el mar por primera vez?
¿Ah, sí?
A los 14 años. O sea, pero ya puestos, como era tan pobre, pues no había bajado nunca al mar.
¿Qué color de piel tiene Cristian?
Y cuando... Claro, fíjate qué color.
Qué
y cuando... Aprobé la reválida de cuarto, y entonces en el colegio los becarios, estábamos en los colegios del Frente Juventudes en toda España, y claro, no cerraban en verano, cerraban, pero tenían su cocina y tal. Entonces nos ofrecían por 1.500 pesetas, poco, ¿verdad? O sea, 8 euros de hoy, un mes por la mitad norte de España o la mitad sur. Yo, ya como en el norte había pasado tanto frío en mi pueblo y tal, digo, chico, vamos a ver el sur, que además íbamos a Ceuta, Melilla y tal. Bueno, y entonces yo no había visto nunca el mar. Entonces vamos a primero por Madrid, por Toledo, Sevilla y tal, y veo el mar por primera vez, las salinas del puerto de Santa María, o sea, lo que canta Alberti, marinero en tierra. Claro, ¿y si me he muerto? ¿Y es esto el paraíso o algo parecido? Porque esa cosa, esa luminosidad, para alguien que viene de la montaña, te quedas asombrado. Porque además el efecto de la sal en el mar es impresionante.
Pues yo vivo muy cerca de la playa a la que se escapaba Alberti cuando no quería que le pillaran los curas. Y claro, se escapaba a una playa de por allí y yo vivo muy cerquita. Así que...
Bueno, espero que se te quede pegue los versos, pero no las costumbres. Bueno, y Paco Maruenda, que es un puntal madrileño, pero nacido en Barcelona.
Sí.
Bueno, vamos a Telefónica.
Vámonos a Telefónica. Sí, la programación informática al más alto nivel, además de manera gratuita, sin clases ni límite de edad, eso sí, con exigencia. Con calidad,
no,
por supuesto.
Es que 2 horas 20 minutos. Yo creo que Carmen Calvo
top.
No. Me da que no entraría.
Bueno, no lo sé. Oye, nunca se sabe.
No, sí se sabe.
A lo mejor
sí,
es hombre, una facultad oculta.
Dixit, o sea, claro.
En fin,
que se sabe.
Bueno, no hace falta titulación previa, eso también es importante.
O sea, no es título, es saber.
Sí.
Matemáticas.
Saber, es tener interés, saber trabajar en equipo, en fin, son muchas las cosas que se requiere. Ya ha llegado a Madrid, se llama 42, 42madrid.com.
Bueno, pues vamos a ver cómo visteis ayer la sesión. Sobre todo porque la sesión, lo peor de la sesión no es lo que vimos de la derecha, que fue penoso. Se lo pasó a la izquierda de pitón a pitón, en fin, una cosa lamentable. Sino que inmediatamente después salió el comunicado conjunto PSOE-Esquerra en vísperas de que comiencen, pues va la Floripondios Batet a ver al rey y empieza y se pone en marcha, no exactamente el reloj, pero sí el mecanismo. Y da la impresión, por lo menos a mí me dio la impresión, es que concluido exactamente la mesa del Congreso que querían, para todos los cambios legales que piensan perpetrar, Falconetti quiere ser presidente en diciembre. No sea que en enero se tuerza. No sé si tenéis esa impresión. Pero ayer asumió la dirección del movimiento anticonstitucional. O sea, porque decir que es un problema político, con solución política, todos los delitos de Cataluña... Bueno, es que es el fin de la legalidad.
Yo creo que va a haber pacto entre... Yo creo que Esquerra Republicana va a pactar, va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Lo que pasa que no será en diciembre, porque ellos necesitan 1 o 2 meses para acostumbrar a su público al pacto, quiero decir, necesitan descomprimir porque han tensado tanto la situación que ahora no pueden dar un giro radical y decir, bueno, ahora ya somos socios y ya está todo bien. Necesitan un tiempo de descomprensión.
No estoy seguro de eso, Iñaki. ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que hay una fecha que es importante, que es el día 19, ¿no? Que si le dan la inmunidad de europarlamentario a Junqueras, esto puede reforzar a Esquerra. Y luego sí, porque esto Gonzalo Boye está intentando, si eso le da la inmunidad a Puigdemont, que es un caso diferente, pero podría ser. Entonces, si sucediera eso, que me consta que algún fiscal y algún alto representante del Estado le tiemblan las piernas, claro, el tablero cambia completamente.
Pero yo creo que aquí lo fundamental es que Sánchez necesita ahora. Porque no se fía del luego. Es decir, como la política catalana es un endiablado contra Dios, pero Sánchez es el que tiene urgencia.
Claro.
Y Sánchez es el que puede ayudarles, si no hoy, mañana, y si no con Boye, con Boya, en una legislatura.
En dos días ha pasado de crisis de convivencia, ese eufemismo que utilizaba Sánchez.
Un mero problema de orden público, decía el ministro del Interior, que era incapaz de solucionarlo.
Y ahora
cierto.
Ya asume el discurso independentista.
Político,
conflicto político.
Solución política, además. Bueno, a ver, Paco, ¿tú cómo lo ves?
Yo todo indica que si hay gobierno, que yo creo que sigue siendo muy complicado, porque es verdad que hay muchos elementos en juego. Está Esquerra Republicana, está el PDeCAT, está Òmnium, está la ANC, es decir, hay mucha gente ahí presionando en una u otra dirección. Esquerra Republicana esperaba que las generales mataran a Puigdemont. Es decir, que hubiera un retroceso importante del PDeCAT y entonces ellos emergían como el partido y alargaban, posponían... Perdón, el proceso independentista. Yo creo que ahora Sánchez, que está encantado porque, oye, él está ahora en la OTAN y ahora viaja en Creta. Va haciendo de todo, ¿no? Es decir, está en otro rollo.
¿Has visto que se ha operado Begoña?
Sí,
se ha puesto
sí.
Botox, se ha dulcificado esos rasgos para no parecer un aizkolari y tal,
sí,
y ahora
sí,
está
sí.
Monísima.
Y está feliz. Entonces, claro, ¿cuál es la cuestión? Por una parte está algo raro que se llama España, ¿no? Que ya es un poco extraño, una cosa así rara. Pues ayer
desagradable.
Claro, tú imagínate tú que no sabes nada y ves las imágenes, las fotos del Congreso de los Diputados español, ¿no? Es el representante de la soberanía nacional, ¿no? Y como dirían, flipas. Es ahí las camisetas, los gestos, las cosas enchorradas que dicen
contra España.
Entonces, claro, dices, oye, ¿y dónde estoy?
Muy bien, Inés Arrimadas, cuando le dijo a Batet ayer en el. Diciendo, oiga. ¿No? Dice, ¿cómo está permitiendo todos estos juramentos? Creo que fue un toque de atención.
Pero es que hay que recordar que Batet está en contra de la soberanía nacional española y lo ha manifestado, y a favor del famoso derecho a decidir, que es el derecho a romper España, unos cuantos.
Porque mira,
Batet es rabiosamente nacionalista.
Hay que decir que pasó lo mismo en el Senado con Job ya como nueva presidenta, que es otra persona que yo creo que va a dar sesiones a las que vamos a dedicar muchos minutos aquí en la radio, porque ayer ya tuvo una actuación estelar en la línea un poco Batet, y simplemente por aportar el titular de hoy de La Vanguardia para que veáis cómo se interpreta lo que ayer sucedió en el Congreso, dice: Vox entra en la mesa del Congreso en una sesión accidentada.
Ah.
Es accidentada para
¿Le pinchó la rueda a alguien? ¿No?
Sí.
No sé. Era por lo del
tobillo. Yo creo que se le pinchó a Abascal.
Y lo de Vox es una cosa que también, claro, nos hemos acostumbrado a que Podemos anda por ahí sin ningún problema. Ahora están las QPC y el gran problema de este país es que está Vox.
El problema de la derecha es que haya dos señores que vuelvan a repetir lo que pasó con Rivera. Es decir, ante todo, cabeza de ratón. Y cola de león. ¿Qué más quiere Sánchez que poder enfrentarse a Vox?
Bueno, lo que pasa es que hay una diferencia, que es que el votante de Ciudadanos es exquisito. Entonces, ese es el gran hándicap de cualquier partido de centro, que el votante tan pronto te vota como se va porque es que no alcanza sus altos estándares éticos y morales, ¿no? Mientras que el público de Vox es muchísimo más, firme o fanatizado, si lo queréis llamar así, ¿no? Entonces, igual la estrategia que no le salió bien a Ciudadanos...
3.700.000 votos no son fanáticos.
No.
O sea,
No digo que sea de
hoy.
No. Hay mucho. Hay que hablar del votante de Vox cuando ya son 3 millones, como... O sea, hay muchos matices dentro de Vox.
Pero en Ciudadanos.
Votante muy difícil.
O sea, es un voto contra Rivera. 1 millón se quedó en su casa, no por exquisito, sino por irritación. Porque podía haber ido a cualquier partido. Por la izquierda del PSOE no se fue nadie. O sea, esa parte está cerrada. Y por la derecha se fue más gente a Vox que al PP. Pero 1 millón, que se dice pronto, se quedó en casa. Oye, con 1 millón y pico que tiene Arrimadas, si rescatar ese 1 millón o medio, Ciudadanos renacía. Y hay un sector de ese voto que no va a votar nunca a Vox, que o se abstendrá o puede incluso votar a la izquierda. Y del PP, hay un sector del PP que no va a votar a Vox. Es más, yo voté a Vox por lo de Franco, porque no acepto y que fuera el único que defendió a la nación. Y no que tengas que elegir entre abuelos, como el único que lo hizo fue Abascal. Y estaba indignado, porque a mí lo que pasó con Franco, lo que hizo la Iglesia y tal, me parece lo más obsceno y lo más grave que se ha hecho en España. Yo soy raro, a mí me preocupa esto de que los muertos hay que dejarlos en su sitio. Y no se pueden profanar las tumbas. Plan antiguo. Yo voté, pero se lo dije, yo te voto a ti, Abascal, no voto a Vox. Y después de lo de ayer, donde apareció clarísimamente la pinza, es decir, yo por supuesto defiendo a los votantes de Vox en total porque yo le he votado en el Congreso, en el Senado voté al PP. Y ojalá el PP hubiera tenido la mayoría en el Senado. Pero en fin, pero ayer lo que apareció fue lo mismo, exactamente lo mismo que vimos con el PP y con Podemos. Hacerle la pinza al PSOE. Porque que viene Podemos, que viene Vox, y así te mantienes mal que bien. Pero es que mientras tanto, la política de Mariano era sobrevivir. La política de estos es cargarse España.
Y Espejo se queda fuera de la mesa con la...
Y ¿no? Pisarello dentro. Pisarello, el que arrancó la bandera española de la mano de Alberto Fernández.
Bueno, pero esa incapacidad del centro-derecha también pues es el propio de los caudillismos. Y ahí no creo que haya ni buenos ni malos, ¿no?
No.
Todos son malos, todos son buenos, ¿no?
No, pero unos van de buenos.
Sí, no te digo que no. Pero es una lástima porque ayer una vez más se visualizó pues un escenario donde la cámara era un cachondeo, donde la mesa... Además, a mí siempre me ha parecido obsceno, ¿eh? Es decir, sí. Ese sistema de vamos a repartir los puestos y vamos a sumar...
Y el tío restas... disfrazado de Valle Inclán, sí, sí. Que está más sonado que Greta Thunberg. Sí, o sí, sea, sí. Yendo... Y voy con la urna. Sí. Iba con aquello que parecía una urna funeraria, para que sí, estaban sí, las cenizas sí, sí, de Cánovas sí. Del Castillo. O sea, pero ¿dónde no va sé. Este tío montando el numerito?
La primera vez, quizás, ¿no? Hace unos meses ha sido cierta gracia, pero ayer era grotesco.
Pero
ayer
es
era
que
como ya que se repetía las bromas y se ha creído ya el mismo.
Se ha creído, se cree Valle Inclán. Lleva teñida la barba de blanco y como Mariano y se le olvida que aquí lo tiene gris. O sea, no encaja la
y tienes
cosa.
Un minuto de gloria cada legislatura. Pero, es decir, si hacemos otra...
Pues ayer se echó 3 minutos. Sí. Por eso iba de peregrino con la urna, como si fuera peregrino el camino de Santiago con la vieira.
Además, perdón, pidió perdón a los españoles, pero luego al minuto siguiente permitió que la niña de la CUP hiciera el discurso de los Jordis y de Junqueras y de, con lo cual dices, bueno, pides perdón y al minuto siguiente te estás nuevamente.
Yo me perdonaréis, pero ya también eso de las... seré un viejo, que estoy preocupado, pero es la realidad. Claro, eso de las camisetas, ¿no?
No, eso
es
donde
ahí, pues ahí, lo de las niñas.
Lo siento,
es una cosa grotesca. Eso no pasa para fin en de semana ningún está parlamento bien. Del mundo. Sí. Primero, se jura por lo que se jura. Y si no juras, no vale. Es que si hubiera no una presidenta golpista, como la hay, que es el problema, es que los golpistas dominan el Congreso. Es que la izquierda se ha pasado en masa al golpe. Es que el comunicado de ayer es un comunicado golpista, diciendo el PSOE asume el programa político de los golpistas.
¿Pero dónde está el PSOE? Porque al no final existe. Hay unas siglas y lo que realmente es un entramado de intereses personales donde la claro. Gente lo único que le interesa es sobrevivir en todos los partidos. Es decir,
sí,
tampoco
sí, sí. No,
ahí no quiero intentar ser lo más equidistante en eso, ¿no? Porque el PSOE, dices Partido Socialista Obrero Español, oiga, pues tendría que decir, oiga, vamos a reformar la norma, el reglamento para que la gente jure o prometa como tiene que hacerlo.
Pero si no hay que reformar nada, si hay que aplicarlo.
No, oye, pero si hay dudas, dice,
no,
oiga,
no hay ninguna
no pasa
duda.
Nada, oiga, vamos
lo que
a
dijo el Constitucional es que una fórmula por imperativo legal, que nunca debió decirlo, pero dijo esa fórmula, no dijo cualquier fórmula.
Ya,
porque
por
entonces podría jurar, me cisco en tu madre.
Sí, os recuerdo a mis padres, que los quiero mucho.
Yo eché en falta que el del Teruel existe, que se ve que existe poco porque no se le ocurrió, más que la España vaciada. En el Senado votó un niño que iba en la tripa de mamá. O sea, yo estas cosas, de verdad, como turolense, me ofenden. llevo toda la vida haciendo propaganda de terror para que se sepa que existe, pero en fin. ¿Por qué no recitó ya todos los pueblos poblados que quedan en Teruel? Oye, tú sabes la alegría que hubiera llegado en mi pueblo allí. Santa Eulalia del Campo, Pozondón, sí. Bronchales, Orihuela del Tremedal, por Griegos, por Guadalaviar, por Peralejos de las Truchas, por Terriente, por Tramacastilla, por Albarracín, y esto lo repites, por Albarracín. Bueno, ya por lo menos te da una alegría. Dice, hombre, pues ha salido mi pueblo en la tele. No tenemos foto con la nieve, pero nos han citado. Pero no, la España vaciada, eso se lo inventó Sergio del Molino, en lo de la España vacía, ¿cómo que vacía? ¿Pero cómo que vacía? ¿Qué es eso de vacía? Estará vacío tu cerebro, que no has visto en tu puñetera vida ni la Alcarria, ni los Montes Universales, ni la Serranía de Cuenca, ni nada. No saben lo que es aquello. Y como no saben lo que es aquello, pues tampoco saben...
Antes llegaban a la política personas que habían tenido una trayectoria académica, profesional, no lo digo en plan elitista, de un cierto peso. Sí. Y ahora si tú coges la clase política, y voy a fastidiar, incluso pues, en la época de Franco, bueno. O en la Segunda República, o en la época de la Restauración, eran personas de peso, que hablaban siempre. Sin leer, buenos oradores, con buena cabeza y tal, ¿no? Ahora, pues tú llegas a la política, si el secretario de organización de tu partido dice, pues oh, mira, Maruenda, tú sí. Sí. Tú vas sí. De número 5. No, ahora me caes mejor. El 2, exacto. ¿No? Sí. No, ahora
el ejemplo, lo de Adriana Lastra, es el ejemplo de la meritocracia interna.
Adriana Lastra, que se va a reunir con la delegación de Juntos por Cataluña, encabezada por Laura Borràs, que como sabéis va a ser...
El partido del forajido.
Investigada por el Tribunal Supremo en breve por malversación.
Va a ser emplumada porque vamos...
Y atención, porque se ha producido un cambio en la hora del encuentro que va a mantener Batet, bueno, la visita que va a hacer Batet al rey para empezar allá a tramitar lo que va a ser la ronda de contactos, también se va a producir a las 11, es decir, van a coincidir a la misma hora en el tiempo, la reunión de Lastra.
Sí. Todo es una política de telediario. Porque si lo hacen
bueno, tapar,
por
la... si lo sí. Quieres tapar, porque hoy en día lo puedes
sí,
dar al mismo
pero
tiempo
¿qué es
sin
lo que
ningún
va a salir
problema.
En lo telediario? ¿Con qué el compañero, el camarada Farrera se va a tal? La presencia institucional, fíjate cómo respeta la ley el PSOE, cómo saluda al rey, claro, no le va a escupir, pero deja que quemen su retrato y si viene la República la traerán ellos. Pero si es por la mañana la reunión con los del forajido y la Borràs, la imputable, la investigada,
sí, sí.
Y por la tarde es lo del rey, a mediodía lo que ves es que además de con la Esquerra ha pactado con Cocomocho. Sí. Así que si lo haces por la mañana a la vez, pues tú das las imágenes del rey y el otro no aparece.
Bueno, también lo
¿qué
puedes
te apuestas a que no
tiempo,
aparece?
En fin,
¿qué te apuestas a que no aparece?
Sí, pero la democracia tiene derecho, debería tener derecho a defenderse de aquellos que van en su contra.
Es obligación.
Entonces, yo sé que es polémico, ¿no? Pero había que replantearse. Es decir, yo no quiero cercenar la libertad, etcétera. Pero hemos de plantearnos, ¿puede ser legítimo un gobierno que ha impulsado actuaciones contra el Estado, como es el caso de Esquerra Republicana y el PDeCAT? Pues habrá que planteárselo.
No, planteárselo.
Y diga, ¿usted
claro.
Acepta las normas o si no, pues tal? Es lo que siempre recordamos, ¿no? La bandera de España del alcalde Solsona, ¿no? Pues nos hacía mucha gracia a todos que la tenía la tintorería. Pues hay que empezar a actuar y decir, no, mire, usted, dentro de la democracia cabe todo, incluso la reforma, la Constitución, declarar la independencia, pero la democracia.
Y luego también lo que se ha de plantear, que esto es verdad, pero es mucho más sencillo que los partidos constitucionales se planteen su papel, porque, como dice Cayetana de Toledo, yo que estoy de acuerdo, dice, el PP se lo está mirando. Bueno, pues ponga en evidencia que el PSOE quiere pactar con estos, pero ofrezca algo, ofrezca una alternativa.
Pero, fíjate,
no
sé,
ese a verlas venir...
Pero yo he defendido siempre esa postura desde hace 2 meses, que tenían que haberlo hecho. Ha ido tan rápido Sánchez, ha sido tan escandaloso su acuerdo, tan evidente, que solo quiere... Es que no ha hecho ni siquiera el gesto de llamar a Inés.
Pero hay una razón, que hay que explicar a la gente que nos escucha. Sánchez sabía perfectamente que tanto Podemos como el PP iban a pedir su cabeza. Entonces, claro, él lo que hace es adelantarse y decir así, corte de mangas, os hago una peineta, y es verdad, porque ellos se lo habían dicho y lo tenía muy claro. Por eso él va tan rápido, no es que lo tuviera...
No, pero vamos, ¿sabes? A ver, que es una opción estratégica irreversible. Y yo creo, y yo siempre he defendido, que Ciudadanos y el PP tenían que haberle hecho conjuntamente una oferta. Que él hubiera dicho que no, porque, hombre, se ha pactado con la ETA los presupuestos de Navarra. Es evidente que él solo juega a eso. Si lo echaron del PSOE, porque se empeñó en jugar a eso. Que ya se nos ha olvidado porque Javier Fernández lo echó. problema es que no lo echara del todo del partido y no de la Secretaría General.
Es que la gran anomalía es que imaginad que esto hubiera sido al revés. Imaginad que, por ejemplo, Pablo Casado o Santiago Abascal hubieran sido condenadas por un golpe de Estado, condenadas por sedición.
Bueno,
¿qué habría pasado?
Que se estaría, habría pedido sería ilegal, sería ilegal el partido.
Sería ilegal el partido de Vox y del PP. Pero lo hace Esquerra Republicana y están el partido cuyo líder está condenado por un golpe de Estado. Está negociando con el gobierno.
Hoy saca el diario púnico del IBEX 35, o sea, El País, hoy saca que ha ido 6 veces Álvarez, el de la UGT, a, supongo que a lavarle los pies a Junqueras, como el Papa en Semana Santa, que llaman a unos mendigos, los duchan, los limpian, y entonces luego aparece el Papa lavándoles un poquito el dedo gordo.
Sí, lo interesante es que la filtración ha venido seguramente, bueno, completamente convencido, de la misma UGT, que les interesa que eso se conozca.
Claro.
Porque ya te digo yo que de los funcionarios de prisiones no ha salido, porque entonces se hubiera publicado en algún diario de los nuestros.
Claro.
Y pero si se ha publicado en El País es porque lo ha filtrado UGT. Porque le interesa.
Pero si él es un separatista, si es que lo asombroso es que sindicatos que no representan a ningún trabajador.
El mismo día que sale el paro, por cierto.
Claro. Y patronal, que no representa a los empresarios, están cobrando una pasta para hacer qué, para hacer esto, para hacer política por la espalda. En tiempos de Cuevas, alias Cavernas, por lo menos ayudaban a financiarse a la derecha. Ahora nada. Ahora lo que hacen es templar gaitas con la izquierda.
Siempre, porque había un planteamiento nacional, a veces acertaban, a veces no, Fomento del Trabajo en Cataluña,
sí,
era un partido que intentaba pues parar al nacionalismo,
y en la época etcétera. De Ferrer Salat, claro, de Cuevas y tal, lo intentaron.
Sí, había esta visión y todo, había una sensibilidad social conjunta en el mundo intelectual, sí. Los medios de comunicación. Ahora este país está como desarbolado, es como un barco después de una de estos que vemos en las batallas de piratas y tal, ¿no?
Sí.
Que queda desarbolado, sí. Desorientado, no sabes hacia dónde
navega. Le vuelan el mástil y no
sabe. Sí. Cataluña, la UGT tiene 2 líderes, 2 secretarios generales, uno independentista, que es el de Esquerra Republicana, y uno más cercano, que es el que está vinculado a la SEAT, que es el más obrerista y cercano, sí. Al PSC. O sea, fíjate cómo está la UGT, que necesita poner a 2,
o sea,
para que no partirse.
De 2 partidos de señoritos, de los niños pijos del futbolismo,
sí.
Y de los niños pijos de, no sé, de Narcís Serra, de Raventós, es decir, ya de las grandes familias, porque en el PSC no hablamos de ricos, hablamos de muy ricos.
Pero como tiene el complejo del inmigrante, pues al final Miguel Iceta el otro día leía un reportaje en El Mundo, estaba muy bien, que era todos los abuelos, ¿no? Para justificar ese pluralismo, ¿no? Yo nunca había visto una cosa tan...
Iceta nunca ha tenido complejo de inmigrante, ¿eh? Que es un chico de San Gervasio...
Sí, pero de todo su entorno...
Entonces, era Montilla,
curioso, hombre,
sí, pero él no,
Montilla, ¿eh? Pero bueno, ahí estaban los capitanes, ¿no? José María Sala, que no, tampoco es un inmigrante, que digamos...
No.
Alto directivo de la IBM, ingeniero...
De
exacto, una persona... Yo le tenía muy buena relación con él, y afecto incluso,
pero
¿no?
¿Con quién no tienes tu buena relación? Si te
bueno, intento ser educado.
Vamos a recomendar el colacel. Federico, ¿a quién se lo mandamos hoy? A ver, ¿a quién se lo quieres enviar?
No creas tú que es fácil.
No.
Hace mucho que no se lo ama. A mí me encanta lo que está saliendo de los.
¿Se lo mandamos a...? Bueno, te lo
podemos... Estaba pensando en la jueza Laya.
¿En la jueza Laya? Ah, bueno,
porque
pues,
ha aparecido el ere primigenio.
La jueza Laya que podría...
El primitivo,
podría...
que parecía que había desaparecido como la abuela Lucy en Kenia.
Podríamos
pues no,
tenerla
ha
cerca
aparecido.
Pronto.
Lo intentaron,
a la jueza Laya.
¿Ah, sí?
Sí, en la audiencia. Podríamos tenerla pronto. Oh, pero bueno, veremos a ver qué
lo que pasó
sucede.
Esa mujer, lo que ha sufrido... Y la campaña que le hicieron en contra. No,
tú sabes que el papel, yo ya sé que a ti no te gusta, porque lo has dicho, bueno, no te convence del todo, pero el papel de Candela Peña en la serie de...
Sí, me gusta.
Está inspirado en la jueza Laya.
Si a mí sí me gusta lo que hace Candela Peña. Lo que pasa es que ningún juez de instrucción en España actúa así. Estaría bien que los guionistas
de
una película española tuvieran en cuenta la realidad. Pues decir, que Amenábar no se inventara el incidente
ella se
de
inspiró,
Unamuno,
ella se inspiró
que esta
en...
no se invente una instrucción, que ningún juez... están los jueces indignados, porque demuestra que España es peor que Marruecos.
Pues ella se inspiró en la jueza Laya, en
pues
la estética,
se ve
la imagen,
solo la inspiración.
Sí.
Bueno, no, la jueza, perdona, no quiero molestar a Candela Peña Grana.
Sabía que no
pero
te
vamos
iba a
ver,
pero
la jueza
¿quién me manda
Laya,
a hacer?
Pero vamos a ver, la jueza Laya.
No, pero
o sea,
Candela Peña está muy bien en la serie. Y
está
sí.
Robusta,
sí. Bueno,
Colacel,
vamos a mandárselo a la jueza. Bueno, pues Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera, en Farmacia Mundo Natural y en Corte
bien.
Inglés.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.
Securitas Direct, Silvia.
Para protegernos nosotros mismos, para proteger nuestro negocio, nuestra vivienda, nos dan todas las opciones. Las tenemos en securitasdirect.es o, si lo preferimos, llamamos al 900-130-900, pero yo me quedo desde luego con el nuevo servicio Guardián SOS de Securitas Direct.
Decimos siempre que la gente mayor, también los niños,
los críos, sí,
saber dónde andan. Porque hoy una chica de 13-14 años y un chico hormonado, porque claro, es una época de superávit hormonal, o sea, entre 12 y 16, ¿dónde andará?
La salida del instituto o cuando empiezan a salir por las noches, que es tan peligroso muchas veces.
Es una gran cuestión.
Bueno, pues pulsamos ese botón, nos geolocalizan, sí, y si necesitamos algún tipo de ayuda, nos la envían.
Muy bien. Y además es muy sencillo esto, Iñaki. Tú que, claro, has llegado a Madrid, has descubierto, descubrirás el vicio. Ahora no puedes.
Ahora no.
Todos los lugares de vicio están ocupados por los de Greta. O sea, por la Greta ha traído a 30.000 golfos de la ONU. O sea, están todos los hoteles de 5 estrellas, los puticlubs más caros, está todo ocupado.
Sí que es el Black Friday para ti.
Sí, sí. El Green Friday.
El Green Friday.
Greta viene el viernes.
Pero
se irá.
Llegará
el momento
que
se
vaya.
Lisboa.
Y entonces, claro,
que se quede
tú
mejor
ahí
en Portugal.
Empezarás a ver que Madrid es muy amable, sí, muy simpático. Sí,
siempre digo, no, que se quede en Lisboa, que no venga, que se quede allí. ¿Por qué? Hay que superar.
Que odiar al vecino país.
No, eso la tiene razón.
Pobre Portugal.
Que se vaya a Gerona.
Eso es una buena idea, mira.
Que se vaya a Gerona.
Has estado muy incisivo. Ya está.
Pero entonces
o a Waterloo con
Puigdemont. Empezarás a perderte en la noche de Madrid.
Pero tú sabes que él está casado, ¿no?
Por eso le pasaré la geolocalización a mi mujer para que vaya controlando.
Exactamente.
Sí.
No, perdona.
Yo tengo Securitas Direct, ¿eh? Hay que decirlo, que es hace muchos años.
Perdón, y viceversa. Hay que ser igualitarios.
Sí, ya,
¿por qué dices que tiene mujer?
Pues porque puedes provocar una crisis familiar aquí. No somos, nosotros unimos, no desunimos, Federico.
Pero porque has de pensar que es el hombre apenas espermatozoide.
Estás hablando de el Madrid oscuro, de prostíbulos.
Hombre,
en fin,
no está aquí su señora, no se lo voy a decir.
Bueno,
pero se lo digo a Elia. A ver, Elia, dime. Aunque desde ese pináculo de virtud, que es el Corte Inglés,
claro,
¿hay vicio en Madrid o no hay?
Miau.
Bueno, es que o sea, el mundo de los toros, sí, que Elia lo domina, por favor.
Luces de bohemia.
Mira, total, luego iremos total. En la Crónica Rosa tenemos a Cayetano Rivera.
Hombre.
Hay o no hay pareja, tal y cual, pero es que los toreros que se juegan la vida.
Sí.
¿Cómo después, lo decía el niño de la capea, la única vez que he hecho televisión en Televisión Española, media horita, decía, vamos a ver, el placer que uno siente por el miedo que pasa es incomparable. De ni mujeres, ni drogas, ni dinero, nada es comparable.
Claro.
A ver, al miedo que pasa con el toro en el momento en que el toro cae. Y además, después del miedo que has pasado, con dos orejas paseas y te viene una colombiana imponente.
Es invitada a la vida disoluta.
Pues sí,
claro,
no te vas a disolutar.
Se entiende, ¿eh?
Pero nosotros estamos por la virtud
estamos
y por la familia
navideña. La epifanía,
ahí,
el nacimiento, el misterio, a poner el Belén. En el Corte Inglés lo tenemos todos. Y Papá Noel y los Reyes hacen hasta ya videollamadas, se han modernizado muchísimo. Entran en internet, en elcorteinglés.es.
¿Puedes elegir rey?
Sí, pues dice,
pues entonces solo cogerán a Baltasar.
Baltasar, Melchor,
Madrid
Gaspar.
Tiene una afición a Baltasar tremenda.
Gusta mucho Baltasar. Y además se mueve muy bien en el Click and Express. Es el encargado siempre de reservar todos los juguetes y decir, mira, este se lo vas a llevar a este sitio, a este a otro, porque no dan abasto. Entonces, en el Corte Inglés los envolvemos también.
Eso es muy importante.
Y lo dejamos bien.
¿Qué chapuzas he hecho yo con los regalos de los niños?
Es que
qué
no,
vergüenza.
Te puedes cargar lo
acaba
que va dentro.
Acaba poniendo dos o tres vueltas hasta que por fin consigo poner el celo,
claro,
que encima se suelta.
Claro, pues el Click and Express está en el Corte
Inglés. Pues muy bien, muy bien.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, vamos con el tiempo porque ha entrado una gota fría, pero ha entrado de verdad, entró por Murcia. Como se preveía, afortunadamente esta vez sí que ha funcionado la prevención, también ha tardado un día en llegar. Han sido evacuados centenares de personas de los Alcázares y de San Javier, pero no ha habido ni muertos ni grandes desperfectos, es a los que hemos visto en el temporal anterior. Ahora bien, Hoy se va a extender por todo el Mediterráneo, prácticamente hasta Cádiz. Al puerto no llega, ¿verdad? Ahí os libráis. Eso está... Es que la ventaja de otro océano es que quieras que no, Gibraltar protege mucho. Pero prácticamente hasta las costas de Cádiz, luego toda Málaga y hasta Gerona va a llegar el temporal.
El efecto Greta. No.
El efecto Greta, pero si Greta no puede traer más que desastres. Y espera, está Beata ya calentando, En fin. Las temperaturas frías. O sea, en Madrid hoy 11 de máxima, la máxima igual que ayer, 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y en la mínima, intentando alcanzar a Teruel, se quedan a un grado hoy Lugo y Salamanca, 3 bajo cero.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos a la bolsa, Luis Fernando Quintero.
Bueno, el IBEX 35, Federico, amanece con ganancias, está anotando ahora un 0,35% después de que ayer terminara la sesión con pérdidas. Sigue sin lograr cerrar por encima de los 9.200, está en 9.168 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión, pero da la sensación de que este final, este tramo final del año, se va a parecer un poco al final del año 2018, que sabes que no fue especialmente bueno, sobre todo para los fondos de inversión. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona, pero, insisto, da la sensación de que ese nuevo tire y afloja entre China y Estados Unidos, que es el de siempre, está haciéndome ya en las cotizaciones.
Bueno, y que eso del famoso rally alcista hace ya un par de años que no, sí. Ni rally ni alcista, sobre todo no es alcista.
No, sin duda alguna no. So. Y se combina con subidas y bajadas, recogidas de beneficios, sí. Al final en el corto plazo.
Aquí lo que cada cual va a ver cómo sálveme yo, sálveme Dios. Es así. Bueno, vamos a ver. Verónica Caso, noticia en Interés Cultural de la UCE.
Hablamos de una acción solidaria. La Filarmonía de Madrid va a hacer sonar este domingo lo mejor de la música de Star Wars a favor de tres niños que padecen enfermedades raras. Las entradas cuestan entre 23 y 47 euros. Y el dinero recaudado irá destinado a financiar las terapias de estos pequeños.
Pues muy bien, nos parece muy bien. Hacemos una
Vamos a hacer una pausa, ya está Luca Constantini.
Vamos a hablar de este libro, que cuando yo hice el libraco este del comunismo, por cierto, 25 ediciones, ha resucitado, como vienen los comunistas, pero ahora de verdad. Vuelven de
es 80, que nunca se fueron,
no,
Federico.
Pero 80 años después vuelven los comunistas a un gobierno de España. Los eso echaron sí. Los socialistas, Besteiro, el golpe de Besteiro, y los traen los socialistas. O sea, es que el socialismo siempre es el culpable de todo. Pero yo entonces investigué, no salió todo, porque había una parte de la vida íntima de Pablo, su relación con la familia, con el padre, con la madre, que la editorial pensó que a ver si nos querellan y se nos querellan y tenemos un disgusto total, que entre muchas cosas, 200 páginas, pues esa parte no salió. Pero además, en lo del libro de Luca Constantini he aprendido algunas cosas más muy interesantes.
Sí, porque todo lo que cuenta sobre Podemos, desde que comienza a gestarse, ¿no? La formación
sobre
de
todo esa,
Pablo Iglesias.
Ese enjambre, esa... tú lo ves, parecen abejas, todas en una colmena.
Esa endogamia, zanga, ¿no? En ese partido, esas relaciones personales, políticas, ¿no? No sabes dónde acaba una cosa y empieza la otra, o si es que está todo ya tan, embridado, ¿no? Está todo tan mezclado que es imposible de
como
disociar,
decía,
¿no?
Dicen el tango y toma, no sea.
Y luego, a lo mejor, personas no muy conocidas dentro de Podemos, aunque aquí sí que hemos dedicado mucho tiempo a ellas, que a lo mejor leyéndose el libro van a darse cuenta realmente de lo que escondían. Por ejemplo, Tania Lastra, por ejemplo, Carolina Descansa, esos
Tania
personajes
Sánchez.
Que Tania Sánchez, Tania Lastra.
No,
Tania
esa
Sánchez.
No, nunca fue un lastre.
No le dejaron.
Bueno, vamos a hablar ahora mismo.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Luca Constantini, bienvenido.
Muchas gracias, buenos
bueno,
días.
Bueno, ven que hablan un perfecto español, aunque es perfectamente italiano, pero, sí, sí. Pero eso además le da una perspectiva muy interesante. La única que a mí me faltó cuando yo me metí a hacer el libro de Lenin a Podemos, más actual por desgracia que nunca. Y es la perspectiva en la época boloñesa, que decir que Bolonia es la ciudad roja por antonomasia, donde van todos los niños pijos de la aristocracia intelectual a hacerse aristocracia intelectual. Y ahí estaban, y que vienen muchos del liceo italiano, como Rita Maestre. Sí. O sea, hay un entronque, y claro, Luca tenía esa clave y la cuenta en este libro, que es muy interesante. Hoy se presenta el libro. Luca escribe en Voz Populi, hemos citado muchas veces las cosas que hace. Antes hizo la información de Madrid en El País. Y debo decir que a mí la parte que más me ha chocado, aparte de esta, que tiene mucho interés porque digan lo que digan, el morbo, el chisme, quién estaba con quién, sobre todo estos que han estado prácticamente todos con todas y todas con todos, la historia sentimental del camarada Iglesias es exactamente su historia de cama con unas y con otras. Y además todas malas, todas rencorosas. Tania se carga la Usaber, ¿se llama?
Sí, la Gemma Ubasar.
Gemma Ubasar, bueno, yo siempre digo Usaber. Sí, sí, desaparece. Lo sé porque estuve un año tratando de conseguir, fue imposible. Y llega Irene y se carga a Tania y la mete detrás de la columna. Claro que llega Tania detrás de la columna y urde la cosa. Pero la más mala de todos los comunistas que aparecen aquí con diferencia, esa es la página que a mí, la parte del libro que más me ha interesado, es Carmena.
Claro, ya lo sabía que ibas por ahí.
Pero es que, claro, aparte que ahí sí que hay mucha información de las andanzas de Carmena que la gente no conoce, sí. Porque más o menos los otros han estado siempre en la tele, pero Carmena no.
Sí, además hay, quiero decir, yo creo que es un capítulo, ¿no? El de capítulo sobre Carmena, ¿no? Que, claro, yo lo relaciono, digamos, un poco también con lo que fue lo de César, que es, ¿no? Sí. La famosa, ¿no? Los Idus de Marzo. Sí. Pues es un capítulo que además es inédito en cierta medida, porque ningún libro realmente se ha abordado la figura bien de manera crítica, periodísticamente hablando, de la figura de Carmena. Y en este libro, claro, se aborda a Carmena, su gestión, sus errores, su maquinaria de propaganda, que era impresionante. Porque, sí, claro, la diferencia entre Carmena, Pablo Iglesias y los demás es que Carmena llegó al poder.
Sí, y lo ejerció.
Y lo ejerció. De una manera draconiana, sí, se puede decir. Entonces, claro, es cierto, digamos, esta parte y también el hecho de que, como yo destaco en este libro, pues que Carmena fue de verdad la gran traidora, fundamentalmente,
además,
de Podemos.
Además, a todos le gusta tanto traicionar que acaba traicionando a Errejón, al que hace traicionar a Iglesias, porque sí, yo estoy de acuerdo con eso, que si no a Errejón no se hubiera atrevido, pero ya con la abuelita, claro, Lobo se atreve. Y el último día va y dice, oye, que está muy bien Irene Montero, que es una de esas. Y dice, pero se puede ser más mala.
Es que, bueno, te digo, también te puedo, vamos, una pequeña, si digamos, un pequeño secreto, decirte que, claro, que en Podemos, cuando vieron lo de Carmena, que efectivamente decía, porque Irene Montero, bueno, aquí todos los partidos son más, los progresos, los partidos buenos. Son buenos, Podemos y Más País, más o menos, sí, son iguales. Claro, los de Podemos no podían ni siquiera, vamos, no se lo creían. Dice, pero ¿qué está pasando?
Pues se está apuñalando,
claro, está apuñalando en directo,
igual
en directo,
que te apuñaló a ti, o sea.
Pues así es, así es.
Bueno, esta es una parte interesante. Y hay otra, y ya dejo que preguntéis, que también me ha llamado la atención. En la parte de la financiación, sin entrar, porque claro, el problema es que no hay documentación.
Claro.
Pero ayer, Rafael Correa, perdón, el presidente de Lenin Moreno, que un tío que se llama Lenin, y sin embargo es decente, cuando Lenin no trabajó en su vida y vivió de la madre y de los bancos que robaba Stalin, bueno, Camus y Stalin, o sea, tiene su aquel. Pero ayer Lenin dijo en España que no podía decir el nombre, pero que estaba claro que estaba habiendo una enorme cantidad de dinero para financiar la desestabilización de toda América, incluyendo, por supuesto, Ecuador, Perú, Chile, etcétera, Bolivia, hasta que dieron el golpe y echaron al amigo de Rejón. Y luego, bueno, y de Pablo Iglesias y de Tania, que han volado a Bolivia muchas veces, sí, y se han fotografiado con esos gorros que queda siempre tan mal, etcétera. Pero ayer dijo el presidente de Ecuador, ese dinero que viene de Venezuela es para financiar en todos los países partidos afines que les sirvan de altavoz y defiendan sus intereses, que es acabar con la democracia en Hispanoamérica. No dice América Latina, como lo dijera. Dice, por respeto a España, como estoy aquí, no voy a decir el nombre del partido aquí, pero todo el mundo lo sabe. Claro, y ahí hace mucha referencia a la financiación, algunas conocidas, otras no tan conocidas, de distintos mecanismos, porque hay muchos. Por supuesto, lo que viene de Venezuela, de la EPS, donde estaba ese tinglado, esa fundación, estaba en el Rejón. Sí. Está ahí el núcleo duro, está donde está la pasta. En eso son leninistas.
Bueno, ahí la clave es la figura, evidentemente, de Monedero, ¿no? Quiere decir, Monedero es la persona que es el enlace entre, digamos, este grupo. Es un colectivo universitario, hay que recordar eso, que si estamos hablando de un grupo de jóvenes, bueno, algunos más o menos que daban clase, pero un grupo de colectivo universitario que de repente pues entra en política después de unos 2-3 años con Pablo Iglesias, que es un tertuliano de éxito, y aquí está, ¿no?, esa fase, digamos, estudiantil suya que pasa en Italia, que yo, digamos, veo muchos elementos de la comunicación política de Berlusconi, que no es solo Silvio Berlusconi el personaje, sino, digamos,
el modelo,
la cultura política que se va, que va cuajando en la Italia, que es el primer populismo, ¿no?, el primer populismo de la televisión. Bien, entonces, la figura de Monedero y luego algunos hechos interesantes. Quiero decir, por ejemplo, yo, claro, hablando, digamos, con varias fuentes también de la izquierda en general, cuando ellos dan la primera, hacen la primera campaña electoral, muchos dirigentes históricos también de Izquierda Unida, digamos, que sería el partido hermano o enemigo hermano, digamos, claro, realmente estaban sorprendidos por la capacidad que tenía este, repito, colectivo universitario de hacer una campaña electoral. Las campañas electorales es dinero, mucho fundamentalmente. Dinero. Entonces, claro, ahí está, digamos, algo que yo creo que todavía se tiene, digamos, que de alguna manera investigar. Con los años, normalmente el periodismo pues tiene la posibilidad, digamos, de descubrir más cosas. Y está efectivamente, ¿no?, está la CEPS, digamos, que es una fundación que, bueno, que tiene la sede en Valencia, pero digamos, en la que trabajan todos estos
están,
jóvenes investigadores.
Están Rejón, Iglesias, Alegría, Descansa, está el núcleo FETEL.
El que manda es el catedrático Roberto Veciano, ¿no?, que es el que maneja todo eso, el que gana la pasta de verdad y que permanece ahí escondidito, ¿no?
Pero es verdad que una y otra vez aparece en el libro que en todas las crisis el que primero hace flotar y luego reflota cuando hay crisis es Monedero. Es decir, el apoyo permanente que tiene Iglesias en toda la travesía, sobre todo con la crisis de Rejón, mientras el Arba, cuando estalla, Vistalegre II, después ahora, cuando bueno, lo grotesco de hacer un referéndum a ver si la gente le apoya para el chaletón de al apagar, etcétera, es Monedero. Y de hecho Monedero ahora es el verdadero número dos de... Se creerá Irene Montero, que es la número dos, ¿no? Ahí el número dos sigue siendo Monedero. Lo que no sé es si es el número dos de Irene o de Pablo. ¿Tú qué crees? ¿Que realmente él está por irse o en cuanto toque el poder, este no lo... ni con agua caliente?
¿Ese tiene que ser a Pablo Iglesias o Monedero? ¿Cuál de los
no,
dos?
No, Monedero estará siempre donde
estará
esté el poder.
Orbitando aunque, alrededor de...
Bueno, que cuentas además que quería ser candidato o a la alcaldía o a la comunidad.
Eso es.
Como es tan desagradable, dijeron que no.
Sí, esto es una también una pequeña exclusiva, digamos, de este libro, que es esto, digamos, que Monedero en realidad quería, deseaba ser el primer candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid. No fue posible simplemente porque Pablo Iglesias y otras personas de Podemos, que hay que decir, sobre todo el primer núcleo, había gente que sabía hacer política, sabía que era la política y tenía también la capacidad de leer, digamos, lo que estaba ocurriendo.
Estaba Vescanza, que tenían encuestas y tenían dinero para hacer encuestas. Y que hay que ver de dónde viene dinero para un partido pobre, se supone, para hacer encuestas.
Pobre.
Viene de fuera.
Pero vamos a ver, Federico, yo he estado en la universidad, estuve en los colectivos universitarios, quiero decir, es que tenías que, vamos, contar los euros para comprar las cervezas.
Sí.
Y las galletas, te quiero decir. Esas eran las reuniones en los colectivos universitarios.
Un profesor como ellos en la Complutense no llega a los 1.000 euros.
Bueno, la primera vez que yo veo, que es la primera vez que aparece en televisión, en Intereconomía, además me lo echa Julio Ariza, tenía que ir entonces porque daban nuestra señal un día al mes al Gato al Agua. Entonces trae un tipo y él lo había anunciado en las redes que venía y venía en el estilo italiano a pelearse. Claro, yo por supuesto me lancé al cuello inmediatamente porque, en fin... Y tal, es cuando le digo, me recuerdas a mí cuando era gilipollas. Eso ahí le descolocó y se fue sin saludarme, cosa que entonces no hacían, porque iban de buenos y tal, pero eso que te reconoces y dices, si yo pudiera, tal. Pero hay un momento en toda la historia, tú ves que esa pobreza no encaja con la organización. Es decir, porque tú recuerdas que hay muchos, después del 15M, donde no estuvo ninguno de estos, por cierto, pero ese espíritu así de indignados, que es en realidad el de Seattle, el de Génova, que eso lo explicas muy bien.
Sí.
Cuando ellos van a Italia, están en lo de Génova cuando se rompen la cabeza con la policía. Es la vuelta a la izquierda insurgente de Bakunin, etcétera. Bueno, pero hay un... Para mí, la parte más misteriosa es cómo consiguen en poco tiempo, hay citas que rejones un poco el cerebro, cómo consiguen el momento de las elecciones europeas tener una organización. Porque ellos primero quieren coger Izquierda Unida, no les sale, que es la idea de Sánchez. Luego, su propio partido no lo tienen hecho. En el PSOE no tiene ninguna posibilidad, porque encima el PSOE pasa por Guadiana, Javier Fernández, etcétera. Y los tíos salen adelante. Yo estoy convencido de que el filón del dinero y la organización, si en España hubiera un CNI como Dios manda, lo hay, pero no con órdenes de actuar, la financiación de Podemos sería probablemente el mayor escándalo de la historia de la política española.
Hombre, vamos a ver, esos son hechos. Quiero decir, el propio Monedero alardeaba de tener un canal directo con Chávez. Quiero decir,
bueno,
esto
estuvo despacho allí en Miraflores.
Y también yo, vamos, personas, digamos, que venezolanos con los que he hablado yo, pues también me confirmaban, digamos, este extremo. Ahora bien, el éxito del año 2014 a ellos también les sorprende, también te digo. Quiero decir, es verdad que España vivía un momento catártico.
Ellos esperaban sacar un escaño.
Ellos sacaban uno o dos, como mucho. Claro, realmente se encuentran con cinco. Ten en cuenta que cada eurodiputado prácticamente lleva a su casa unos 200.000 euros al año, digamos, todo entre lo que son los extras, el pago, sí, no sé qué. Y claro, y ahí entonces ellos
más
ya...
Más medio millón de gastos adjuntos para el que va con él, al secretario y el ambulante.
Claro,
o sea, que en la práctica es medio millón de euros.
Sí, claro, entonces ellos ahí empiezan a construir el partido, ¿no? Que luego es un partido que, como explico en este libro, digamos, empieza con unos personajes, un equipo curioso, digamos, de personas nuevas que saben interpretar algo que está ocurriendo, pero claro, acaba en una deriva muy personalista, que es la deriva actual, fundamentalmente, porque este libro, hay que decirlo, llega casi a los últimos días, quiero decir, prácticamente a la investidura que no pudo ser, la de Pedro Sánchez de los últimos meses, y sobre todo, digamos, se explica, ¿no? Yo creo que es una deriva que es de Podemos, pero no solo de Podemos. Esto lo quiero dejar bastante claro. Es decir, y la nueva política en parte es esto, que si tenemos a un Pedro Sánchez, el rey de los reyes del PSOE, tenemos a propia Rivera en el Ciudadanos, que de alguna manera su error fue cerrarse, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, en su búnker, como es ahora mismo el búnker, que es el capítulo número uno, ¿no?, que arranca este libro fuerte con la idea del búnker, donde están cerrados Pablo Iglesias, Irene Montero, etc. El búnker, es el mismo búnker, Stalin tenía un búnker también.
Tenía 11 búnkers y 11 palacios, que además, bueno, Mao tenía en cada provincia de China, tenía un palacio perpetuamente preparado, porque le gustaba viajar. Entonces, perpetuamente preparado. Y hubo provincias donde nunca fue. El palacio era gigantesco, que su modelo era el emperador amarillo, el mítico fundador de China, con piscina fría y caliente permanentemente climatizada, con no menos de 100 jóvenes de la zona preparados para acostarse con el emperador amarillo, con toda la provincia en plan Potemkin, exhibiendo pues árboles donde no había, regadíos donde no había agua, en fin, y estuvo preparado toda la vida de Mao. Y hubo gente, ya cuando estaba enfermo los últimos años, que sabía que no podía ir, pero por si acaso. O sea, que esto de que todos tengan su dacha, eso es lo primero que hacen los bolcheviques, es escoger...
como una profesión, ¿no? De profesión esperar a que llegue Mao. Entonces,
bueno,
cumplías
pero
una
no
edad,
sabes, pero miles de chinos en cada provincia solo para eso, sabiendo que nunca llegaría. Bueno, y la última cuestión. Si ahora llegan a los ministerios, ¿se puede refundar Podemos o se va a desvanecer, digamos, de alguna manera asociado al PSOE o dentro del PSOE?
Vamos a ver, Podemos, en realidad ya el Podemos que conocíamos, el Podemos que está relatado en este libro, ya ha terminado. Ya entramos en una segunda fase, que se cambia de piel totalmente, porque se convierte en un partido. Bueno, el asalto al poder, tú también lo explicas en tu libro, Federico. La historia es llegar al poder de manera muy rápida, yo hablo del todo nada, el doble nada, que sí, es una apuesta constante, claro, a Caro Cruz. Entonces, claro, ¿por qué? Porque Iglesias tiene la inteligencia, en ese sentido es visionario, entiende que el tiempo se les va a agotar, que sí, estas personas entienden que van a tener poco tiempo, porque realmente es el esquema clásico de este tipo de
pero
izquierda.
Pero eso sí es novedoso y es verdad, está bien que lo apuntes, porque eso los otros partidos no lo entienden. Es decir, que el tiempo de los partidos nuevos es muy fugaz.
Eso es.
Es como la tele. En la tele acabas una temporada y a lo mejor no hay otra. Bueno, pues eso es la historia. Y ahora hay otra temporada. El otro día leí, quién lo decía, alguien de Cataluña. Lo mismo fuiste tú, porque el que más cosas dice en menos artículos es Cristian, que mete tal. Dice, ojo con Rivera, que Rivera no es una película, es una temporada, es Netflix. Y Netflix a veces reflota las temporadas. Sí. Pero en este caso es verdad que ellos, y cuando da la impresión que se le están jugando innecesariamente, no es innecesariamente, porque tiene la experiencia italiana de que hasta Berlusconi caducó. Es decir, que claro, caduca, es un tipo de partido nuevo que tiene fecha de caducidad.
Claro, además yo creo que Iglesias ha tenido la suerte de encontrar a Pedro Sánchez, que sí, porque realmente el fenómeno Podemos y el fenómeno Pablo Iglesias ha ido cayendo. Quiero decir, Podemos es un partido que en 3 años ha perdido la mitad de sus diputados. Quiero decir, los datos desde el punto de vista político son malos de este partido, ¿no? Que si tenía 70 o no sé qué, ahora tiene 30. Quiero decir, esto es así. Entonces, claro, pero se ha encontrado con Pedro Sánchez, que realmente está tan desesperado que la única salida que tiene, pues, es darle a Pablo Iglesias y a los suyos, pues, reflotarles de alguna manera, ¿no?
¿Y qué relación ves, ¿no? Porque a mí me llama mucha atención el tipo de relación que puedan tener en ese gobierno. Tú, conociendo a Pablo Iglesias, su tendencia cesarista como la de Sánchez, ¿tú crees que ahí la cohabitación en ese gobierno, cómo la prevés?
Mira, Pablo Iglesias es una persona muy pragmática, quiero decir, por lo menos las personas que han estado a su alrededor lo definen como una persona muy pragmática. Entonces, si yo preveo, digamos, que si efectivamente arranca la legislatura y arranca este gobierno, al menos el primer año, año y medio, seguro que Pablo Iglesias será leal, como dicen ellos, que es decir, mantendrá su papel.
Todos los comunistas, solo es después del primer año. Hasta el primer año es para tranquilizar a los burgueses y venderles la soga con las que van a ahorcarlo, que los propios burgueses. Y a partir del segundo año es cuando viene la checa. Y además es que es así. Lenin, que tenía menos tiempo todavía, lo hizo en 8 meses, hasta que disolvió el Parlamento. Pero en Cuba fue 1.5 años, en China fue 1 año, en Corea del Norte, bueno, años, hasta que les dejaron hacer algo. Siempre hay 1 año de carencia en el que se viste la piel de cordero, y siempre hay, sobre todo en el extranjero, personas que compran esa mercancía. Y, por supuesto, cuando llega el segundo año ya.
Pero tú fíjate, Federico, muy rápidamente, que en Italia, por ejemplo, a finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, se crea el Frente Popular con el Partido Socialista, que era más poderoso del Partido Comunista de Togliatti de entonces. Togliatti en 1 año y medio, 2 años se lo come. Claro. Y el Partido Comunista Italiano luego mantiene el liderazgo de la izquierda durante 40 años.
Bueno, perdón, Cristian.
Yo te quería hacer una pregunta de cuadro general, ¿no? Porque Podemos llega al poder en la ola del 15M, las protestas de Génova, de Occupy Wall Street, etcétera, y ahora hay una segunda ola de protestas en la que está, pues, Chile, por supuesto Venezuela, Colombia, Bolivia, incluso los chalecos amarillos. ¿A dónde nos va a llevar esta segunda ola? ¿Cuál es el papel que puede jugar Podemos ahí? Quiero decir, ¿cuál es el siguiente paso de todo este movimiento?
Bueno, yo creo que esta segunda ola de protesta, cuidado, porque yo creo que paradójicamente se los puede llevar a Podemos, quiero decir, porque Podemos supo interpretar la primera, que era el 15M, y la interpretó hasta cierto punto, porque se equivocó en un elemento que fue el elemento nacional. Podemos, hay un momento donde tiene que elegir si ser un fenómeno nacional, envolverse la bandera, o apostar por las periferias. Y ahí yo creo que comete un error muy grave, que es lo de apoyar las élites,
Luca, ¿y
catalanas, vascas, etcétera?
Porque yo me encontré con eso, y para mí, lo digo ahí, esa es la cuestión clave, que es un problema de absoluta ignorancia de Pablo Iglesias. De Pablo Iglesias se ha criado con un padre del FRAP, el abuelo chequista y tal. Odia España, él lo dice, yo no puedo decir España. Yo acabo en ese capítulo citando a Galdós. ¿Cómo explica Galdós la patria? Si Errejón, que es tan analfabeto como Iglesias, o a Vescanza, que además es multimillonario, gracias a la Brótano Vescanza y el laxante Vescanza, que los ha hecho millonarios, hubieran leído siquiera a Galdós, el concepto este ridículo de patria, es ridículo, no, porque patria en Argentina significa una cosa, patria en Venezuela significa, pero aquí significa España. si hubieran tenido ese siquiera conocimiento, que yo es que creo que es que no es que no les guste, es que además lo desconocen. ¿Tú crees que hubiera habido una posibilidad? Yo creo que de llegar al poder, o por lo menos de haber planteado una alternativa de verdad al PSOE.
Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, que el error que ellos cometen y que no logran el famoso sorpaso al PSOE es fundamentalmente esto, que ellos se cierran en el complejo histórico de la izquierda española, que sí, que no entiende que esto es una democracia, que oye, que después del 78, que decide esto, la nación no es un concepto de derecha, de no sé qué, es la democracia, los derechos de los ciudadanos, sus libertades, incluso los derechos sociales. Sí. Ellos ahí se equivocan. Entonces yo creo que si ellos
se arrinconan en Cataluña de una
empiezan
manera
a arrinconarse, es cierto que Bescansa les advierte, les dice, chicos, cada vez que habláis de Cataluña, bajamos en los sondeos un punto. Esto es lo que le comunica Bescansa.
Y se entregan a Colau.
Se entregan a Colau, claro. Pero se entregan a la idea, digamos, de Colau. Quiero decir, es una cuestión ideológica, fundamentalmente. Sí. Pero repito, yo creo que ahí ellos no logran superar el complejo, repito, un complejo de la izquierda que todavía está presente. Es cierto que entre sus logros hay algunos, porque en la batalla cultural que dan, y vuelvo un poco a la pregunta, porque claro, creo que la nueva ola de la protesta va a ser también sobre la batalla cultural. En la batalla cultural que ellos dan, logran cambiar mucho el discurso del PSOE.
Pues decir, totalmente, bueno, eso lo explicas muy bien. Ahora ves a Adriana Lastra y podía ser Irene Montero hace un año.
Pero no solo Adriana Lastra, es que hay algunos dirigentes del PSOE, me contaban las fuentes de Podemos, que de repente empiezan a verse en los actos de Podemos, los primeros que montan, digamos, en el Congreso, que son, claro, no sé, pequeñas cosas, pero bueno, que tienen el afán de modificar los ejes culturales, del lenguaje.
Vamos a tener, Luca, una vicepresidencia de igualdad, probablemente dirigida por alguien de Podemos, por Iglesias o por Irene Montero. Tania Sánchez describía a Podemos como un partido tremendamente machista y concretamente a Monedero, si no me equivoco. ¿Es Podemos un partido machista? ¿Tú lo consideras por las cosas que conoces, por lo que te cuentan?
Bueno, vamos a ver, yo te puedo decir lo que me dicen ellos, porque claro, yo no he militado en el partido,
bueno, pero
es cierto que,
sí,
pues, es cierto que, claro, que, bueno, también la figura del hombre fuerte, digamos, no deja de ser algo machista, ¿no? Y luego yo muchas veces digo, a ver, es que dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Y el caso de Tania Sánchez, es cierto que hay una cuestión de faldas, digamos, que es un poco la relación Irene Montero, Pablo, etcétera, pero también hay un elemento político, y ahí yo creo que Monedero es inteligente porque oculta la parte política y lo convierte en un asunto de faldas, ¿no? Que si es que Tania Sánchez realmente es la persona que permite la famosa OPA hostil a Izquierda Unida, es la persona de IU importante que permite toda esta operación y no le sale, y luego claro, se ve arrinconada en el Congreso, etcétera. Entonces claro, pero es cierto que Tania Sánchez dice lo suyo, que ve en ese partido...
Lo digo porque incluso la actitud de Irene Montero con su escolta, que es una información que hemos conocido recientemente, podría ser calificada de machista, ¿no? En este caso de una mujer,
bueno,
¿no? También,
de
¿no?
De abusa,
de abuso de poder, sí.
No sirvas a quien sirvió, dice el refrán español, ¿no? Pero es un caso típico, es que los comunistas, como creen que tienen superioridad moral y derecho a todo, siempre, pues claro, en cuanto tienen poder lo usan.
La prensa, lo hemos hablado muchas veces.
Lo que él cuenta de Carmena, el cordón sanitario que hace la prensa contra los desastres de Carmena, que es un desastre total. Tú cuentas, y es verdad, lo hemos comentado aquí casi cada mes. Iba adelantándose el enjugamiento de la deuda que querían a Botella, pero el doble por su absoluta incapacidad de ejecutar un gasto ya presupuestado. Unos inútiles. Un año nos dijo Begoña Villacís.
Sí, eso lo denunciaba Begoña Villacís.
Que el 22% de todo el presupuesto no supieron ejecutar más, no sabían hacer los papeles.
No, pero vamos a ver, que fueron más hábiles que Merkel en la...
Sí.
En bajar la deuda, quiero decir, que esto fue un logro súper liberal.
Pues no haces nada, te pones de perfil. Oye, pero el tema de Más Madrid, ¿tú qué futuro le ves? ¿Crees que serán capaces de sobrevivir o que están condenados al desastre?
¿El Más País o el Más Madrid? Que es la
no,
parte,
las dos, Más Madrid y Más País. Digo,
bueno, que lo de Madrid, claro, están en las instituciones, si otro cuatro añitos nadie les va a tocar, entonces estos van más o menos a mantenerse y a ver qué va a pasar. Más País es cierto que ha sido un fracaso impresionante, y también hay que decir sobre la figura de Rejón, es cierto que Rejón tiene unas cuantas buenas ideas, pero también es verdad pues que Rejón también traiciona, también es cierto que Rejón también se cree más de lo que es, y sobre todo
cobardea, cobardea mucho.
Y hay un detalle.
Dicen que es muy vago. A mí siempre la gente de Podemos me dice que el problema que tiene Íñigo siempre dicen es que es muy perezoso, que no es nada trabajador.
No, bueno, vago, o sea, yo no digo eso. Yo digo que él, hay un momento en el que Rejón cree que el éxito de Podemos en el año 2014 es mérito suyo. Y ahí Pablo Iglesias le dice, no. Chico, relájate porque si aquí,
aquí
hay
mando yo.
Aquí mando yo.
Pero es que es verdad, y además yo eso siempre lo dije, el único que tiene valor para decir seguidme, no vamos, sino seguidme, es Pablo Iglesias, el único líder de verdad que ha tenido el comunismo español desde Julio Anguita, pero más mesiánico, más, muchísimo más peligroso, porque además todos los líderes que ha tenido el comunismo español siempre han sido subordinados. En la época de Stalin, la pasionaria y compañía, a Stalin. Después, en la época de la transición, Carrillo a UCD y al rey, porque claro, lo habían sacado del paro. Lo lógico es que hubieran sido Tamames o Sartorius los candidatos del PC, de un PC renovado. Anguita, que venía de la Falange, dependía en cierto modo de Aznar, porque si no era imposible la pinza tal. Y el único que sale, no a asaltar el cielo, sino a... yo creo que a, no sé, a convertirlo en chalés, a reparcelizarlo o algo parecido, es este.
A galapagizarlo.
Que, por cierto, hay una cosa en la que nunca se cae, esto es una fórmula comunista, que es de Mao, que copia, que eso es muy italiano, el copiar las fórmulas maoístas y hacerlas pasar por granchianas, que son maoístas. Cuando tú dices asaltar el cielo, es que acabas con el cielo. Cuando tú asaltas el cielo, has acabado con el cielo. Porque ya la tierra es el cielo porque mandan ellos.
El asalto del Palacio de Invierno es acabar
pero, claro,
con el régimen
pero,
zarista.
Pero cuando dice la mujer soporta la mitad del cielo, hay que asaltar los cielos. No, no. Asaltar los cielos es acabar con el cielo, quedarnos con el cielo, que será la tierra, porque vamos a mandar nosotros. Y cuidadín con la blasfemia. Bueno, hay seguro que hay muchas preguntas, perdona Paco, y seguimos hablando con Luca del libro que presentas esta tarde. ¿Dónde?
Esta tarde lo presento aquí en Madrid, en la librería Los Editores, que está en el barrio de Salamanca, y a partir de las 7:30 de la tarde, repito, Los Editores, la librería, y vamos,
bueno,
todo el mundo invitado.
Con
Leire Iglesias, estupenda periodista del Mundo, el
estupenda,
diario El Mundo.
Estupenda, yo la he querido traer a la tertulia y no se deja. No, si nosotros tenemos a los talentos, los tenemos fichadísimos, pero... Bueno, Iñaki me ha costado 2 años, Cristian me costó, Paco no, porque Paco nos conocemos y es institucional.
Ya veníamos de la...
Es institucional, COPE. Sí, exacto, ya nos conocemos.
Ya llevamos 11 años de relación.
Pero vamos, dile a Leire que haga el favor. O sea,
vale,
que,
vale.
Si es que además el único sitio donde ya se puede decir cualquier cosa es aquí.
Claro que sí.
Y dentro, mientras dura. El año que viene a lo mejor este libro está prohibido, y el tuyo también. Porque 5 ministerios comunistas... Con el PSOE tal, bueno, imagínate.
La ley de memoria histórica quedará en nada comparado con lo que podrán hacer. Bueno, ley sobre la información veraz.
Seguida vamos a los oyentes, pero te recuerdo que hay una familia de bodegueros artesanos de La Rioja, Federico, que plantaron sus primeras viñas hace 170 años.
Fíjate,
es la familia
más años
Escudero.
Que el PSOE, sí, y además sí, haciendo sí. El bien, porque es un vino.
Bueno,
buenísimo.
Ellos hacen grandes cavas riojanos, empezaron a elaborarlos en los años 50 y la denominación de origen llegó en el 72. Hoy todavía lo siguen elaborando artesanalmente y la verdad es que las bodegas son preciosas, hay que verlas. Pueden hacer su pedido, si es lo que desean para regalar estas Navidades o simplemente para disfrutarlo, en tiendas.familiascudero.com. Tienda.familiascudero.com.
Bueno, vamos a ver, Vanessa, ¿por dónde van las preguntas a Luca?
Pues os adelanto, si os parece, uno de los temas, Podemos domina la comunicación, además es un asunto del que hablas en tu libro, y los oyentes quieren saber, nos preguntan en Twitter, si ves alguna similitud en el comportamiento en redes sociales entre Podemos y Vox, después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Bueno, a ver, preguntas.
Bueno, hay mucha inquietud en el contestador por saber, después de este preacuerdo, cuál va a ser ese golpe de efecto del que también hablas en el libro para arrebatarle el espacio al PSOE.
¿Cree que los votantes del PSOE renegarán del PSOE y de Sánchez si mete en el gobierno de España a comunistas y a separatistas?
Don Luca, viendo los resultados de ayer de la mesa del Congreso, ¿sigue beneficiando el Partido Popular Unidas Podemos para restarle votos al PSOE? Gracias.
A Podemos, un partido que quiere todo lo contrario, la separación de España, que no admite la monarquía, que no admite la Constitución, se le protege constantemente, se le admite todo lo que dice.
Sí creo fervientemente que fue creado desde Latinoamérica, desde las izquierdas que hay allá.
Decirle al señor Luca si él cree que esto nos conducirá a aquellos años del siglo pasado, el año 36, si podemos estar tranquilos los españoles.
Nadie con Falconetti puede estar tranquilo, ni siquiera Begoña. O sea, pero bueno, y además Greta en Portugal. O sea, esto, en fin. A ver, Luca, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿No ha salido que nos lo habían dicho? Es que hay muchísimas preguntas, entonces a la hora de elegir, esta similitud en el uso de las redes, yo diría la ferocidad en el uso de las redes, se advierte en los hooligans, el hooliganismo, en Podemos, que luego ha ido rebajando, yo creo que porque Soraya tampoco ayudó tanto, porque todo no podía ser Podemos, y lo de Vox. ¿Tú ves similitudes o no? ¿Se trata de cosas que no tienen nada que ver?
Bueno, las hay con una diferencia, que es que Podemos, claro, llega 5 años antes que Vox a entender, o 6 años antes que Vox, a entender la fuerza de las redes sociales. Pero si, con redes sociales y sin apoyo mediático tampoco vas muy lejos. Claro. Que es lo que se dieron cuenta los de Abascal en las primeras, ¿no?
Tarde, que creyeron que con las redes, como Trump decían, como si aquí hubiera una Fox.
Claro, o sea, esa es la clave. Sí. Quiero decir, yo en el libro no, ya que el propio Pablo Iglesias, él mismo dice que le gusta mucho Lenin y siempre se ha asociado a la figura de Lenin, muchos politólogos lo han hecho.
Lo que cuentas de que el partido es un medio de comunicación,
eso es.
Que eso es exacto, Y además yo creo que es lo que mejor ha entendido de Lenin. Porque el Lenin entendió muy bien, hasta el punto de que cuando lo echó Plejánov del primer periódico, fundó otro. O sea, inmediatamente, porque él entendía que sin un periódico que llegara a toda Rusia, o donde fuera, era imposible que hubiera un partido. Y eso sí que es moderno, y es antes que Gramsci.
Sí, sí, esa es una de las tesis del qué hacer, ¿no? Del libro famoso de Lenin. Y efectivamente, claro, quiero decir, hablar del fenómeno Podemos sin entender lo que es el panorama mediático en este país, yo creo que es imposible de entender.
¿Qué recorrido puede tener la causa que está abierta todavía en la audiencia vinculada a Villarejo del robo de la tarjeta telefónica de la asesora que tuvo en Bruselas Iglesias, Dina, en donde está volcado todo el Telegram, ¿no? Todos esos chats, incluso imágenes. ¿Crees que de ahí saldrá algo?
Bueno, mira, yo creo que de ahí lo que salió fue la campaña electoral de las elecciones de abril, donde Podemos, de manera muy inteligente, volvió al victimismo e hizo de todo el asunto este del Villarejo su manera de sobrevivir, porque estaba de capa caída, y con eso reflotaron, animaron a los suyos.
Tampoco les atacaron con eso, que perdieron una oportunidad, tanto el PSOE como el PP, enorme, porque igual que ellos se defendían, ellos podían haber atacado.
Bueno, también, pero también. Es que PSOE y PP han atacado, si han atacado mal a Podemos en los últimos años. Es decir, es cierto que, claro, en la figura de Pablo Iglesias habrá que reconocer que ha ido un paso por delante muchas veces de sus contrincantes políticos. Sí. Mariano Rajoy y Soraya, por un lado, antes, que no entendieron lo que estaba llegando, y el PSOE que no ha entendido, bueno, que entendió y no entendió, y con Pedro Sánchez totalmente fuera de onda. Y que yo creo que, bueno, que claro, porque, a ver, es que para entender ciertos fenómenos políticos hace falta cultura, y la cultura es conocimiento de la historia. Y un presidente de un gobierno debe tener mucha cultura y mucho conocimiento de la historia. El actual, yo dudo que tenga todo este conocimiento de la historia. Que sí, no, es que es así de sencillo, que sí, es que claro, el quehacer de Lenin, que sí, la hoja de ruta de cómo llegar al poder de manera rápida, es cierto que claro, fue hace 100 años, pero el mecanismo más o menos es el mismo. Que sí, Lenin decía, el Pravda es fundamental porque me permite llegar a todos los rincones de Rusia. Pues claro, hoy en día, ¿cómo llegas a todos los rincones de España? Pues con la televisión.
Evidente. Bueno, va a ser un gran éxito el libro, seguro, aparte que es muy sabroso, porque hay montones de cosas de faldas y pantalones, que eso siempre es una salsa, ahora que vamos hacia la Navidad, en una buena tertulia, si tú no tienes 10 o 12 chismes de futbolistas, de toreros y de políticos, es que hasta la suegra te repudia, o sea.
Mira, está muy bien el libro de Luca para regalar y el cofre de Nouguel Ansoulet.
Eso está muy
para
bien.
El cabello, sí.
Sí, porque
puede ser
además,
un pack estupendo.
Rita Maestre, que aspiraba a la alcaldía, como cuentas, ajá, ya lo sabía yo ya. Pero Rita es la única limpia, impoluta, siempre que parece recién salida de la ducha y recién peinada. no todas pueden decirlo.
Bueno, eso es que tiene a lo mejor el estuche 5 estrellas edición limitada de Nouguel Ansoulé, que se han puesto a la venta 20.000 unidades, Federico, para estas Navidades. Tiene el champú número 1 de Nouguel Ansoulé, el clásico, el anticaída, la mascarilla South Beach, una novedad que está arrasando, la bruma capilar para que no se te encrespe el pelo.
Cuando vas a la tele, eso, que se te alborota la electricidad.
Bueno, el Polinesia Queratina, que este es el top de los champús, y este cepillo maravilloso, estupendo, que aparte de sistema de autodefensa, nos sirve también para extendernos la mascarilla que a nosotros
nos imagínate gusta. Si Tania sale detrás de la columna.
Qué fotografía aquella, ¿eh? Qué gran programa hicimos ese día con esa portada. Sí. Bueno, saludo a la farmacia de José Carrasco en la calle Francia número 75, en Salén de Gállego, en Huesca, Federico.
Bueno, sitio maravilloso. Bueno, y un buen vino para estas Navidades.
Un Balduero, de 6 años. Mejor vino de España por segundo año consecutivo en Suiza. Premio Vinum 2018 y 2019. Un vinazo que nace en viñedos que respetan la tierra, con producciones limitadas de uvas que son verdaderas joyas. ¿Y cómo podemos adquirirlo? Bueno, pues directo, de la bodega a casa. Entra en bodegasbalduero.com. Fácil, sencillo y muy rápido. Por WhatsApp, envía un mensaje al 630-46-22-88. Repetimos, 630-46-22-88, y también puedes encontrarlo en tiendas gourmet del Corte Inglés y en tiendas del aeropuerto. Esta Navidad regala Balduero 6 años.
Bueno, pues brindaremos con Balduero, con Luca, por esta criatura, que espero sea la primera. Salud. De muchas más. ¿Quién es la Emilia que tanto te ha ayudado en el libro?
Una amiga tuya.
Emilia Landaluce.
Eso es.
Que es una máquina. O sea, ya no solamente escribe libros, sino que además anima y tal y cual. Y te digo, además, esta editorial va divinamente.
Pues muy bien.
O sea, que ya lo verás. Bien, una pausa y ojo que después, aparte de la política que es cenicienta, viene la crónica rosa. Tenemos fotos.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 230 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Una lata de anchoas en aceite de oliva. Una lata de mejillones en escabeche y una lata de sardinillas en aceite de oliva de Conservas Ana María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivízate.com. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y dos tabletas de chocolate ecológico, especialidades premium de Vivani. Además, por la compra de la cesta más española del mercado, recibirá un regalo, una suscripción por un año a Flixolé, la plataforma online de cine español. Reserve la suya en el 900-84-1028. Recuerde, 900-84-1028. Solo 240 euros. 230 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 900-84-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias. Península y Baleares. Canarias, consultar.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
El Corte Inglés, el frío, la nieve, las ganas de estar en casa y montar el Belén, decorar la casa.
Estos dos libros, el de Luca y el de un servidor, están en el Corte Inglés.
Aquí mando
y además
yo
que
y
la semana que viene iré a firmar el Corte Inglés.
¿La semana que viene?
Creo que es la semana que viene o la siguiente, pero voy a firmar
el día 13, si no.
El 13.
El día 13, pero lo confirmaremos y allí estarás, claro que sí. Y luego pues pueden aprovechar y comprar pues esas colecciones exclusivas que tenemos en el Corte Inglés para decorar la casa, con detalles en dorados, en rosas, el árbol, los adornos, el Belén. Vivimos la ilusión de decorar con el Corte Inglés.
Qué bonito queda, la ilusión de decorar.
Vaya, me encanta.
Fíjate, como en Villatinaja, ¿cuánto les habrá costado la decoración? ¿Redecorar? Oye, ¿la mitad la ha pagado Roures?
Bueno, esto... hay algunos sospechan de que haya, no digo pagado, pero que haya algún tipo de...
Desde luego una cosa que está en valor de mercado a 1.100.000, que dicen que la venden por 600.000.
Ahí está la... No. El sector inmobiliario dice que sí, que hay algo... algo raro, sí. Pero más de eso no se puede decir, porque...
Claro. Bueno, vamos a ver. Hazme el favor de, en una frase, porque es que viene Isabel González ya está casi repuesta, con las fotos, con las fotos, que va a ser una...
Tengo dos temas a comentar hoy, pero...
Pero antes ha hablado...
Yo tengo negociación de gobierno, Federico. Ya sabes que el Partido Popular está criticando mucho al Partido Socialista porque dice que se están arrodillando ante los nacionalistas catalanes, ante el separatismo catalán. Y Batet, por ejemplo, que esta mañana ha dicho que es complicado, que los avances no van como se quisiera, pero que puede ser antes de Navidad.
Bueno, antes de Navidad sería lo ideal. Yo voy analizando los tiempos y los días y es verdad que es complicado. Me parece un poco ajustado hacerlo antes de Navidad. No es imposible, pero para eso tendrían que cuadrar muchísimas cosas que no sé si en estos momentos pues están en condiciones de cuadrar. Pero aunque ajustado, sería posible.
Lo mejor, lo que más me gusta de esta mujer es que tiene tan poca consistencia que necesita repetirse a sí misma tres veces la misma frase hasta concluirla, que es la tercera repetición, porque está ajustado, has visto que los tiempos están ajustados.
Se va a hablar con el rey, Federico, para que se inicien esos pasos previos para la ronda de contactos del monarca y vamos a estar muy pendientes también de la reunión con Junts esta mañana.
Bueno, has visto que las han pegado para que en la tele Ferreras saque al rey con a Floripondios y no saque a la cojita con los del forajido.
Vamos de dos en dos, si ayer también.
Pero claro, pero es que entonces así las teles que las tienen todas, absolutamente todas, mérito enorme del Partido Popular y con Ciudadanos además, hasta Telemadrid las tienen todas, pueden elegir. ¿Y qué foto eliges para los tuyos? ¿La que estás con el rey o la que están con esta señora, la que van a imputar por cuatro delitos atroces?
Ahora borras.
Pues el rey. Por que cierto, es más guapo.
Por cierto, que si acaban imputando a Laura Borràs, que parece sí. hay bastantes números para que ocurra, el que va detrás es Artur Mas, ¿eh?
Uy, qué bonito.
Siempre se escapa por
el
eso.
El que va detrás quiere decir que es el próximo líder de Junts per Catalunya, porque ya no le quedan más líderes. Quiero decir, Laura Borràs era el delfín de Torra.
Vamos a ver, y los hijos de Puyol, no hay ninguno que se sacrifique por Catalunya.
Está deseando volver Artur Mas.
Ay, claro, ya se le ve. Bueno, vamos con la cuestión tremenda, porque estamos ante un anuncio de varias querellas de Cayetano Rivera, el torero famoso y modelo de Armani, sí. Cuidado.
Bueno, pues es Semana, al final, la revista que publica estas fotos, como 10 fotografías en las que le vemos en actitud, yo he definido más amable que cariñosa, con una morena de pelo largo, con la que es verdad que no hay beso, como decía ayer Dani Carande, ni hay abrazo.
Hay aproximación.
Pero hay aproximación, hay entrelazamos manos, él posa la suya en la cadera de ella. Hay que decir que el titular de Semana es bastante aséptico, dice Cayetano Rivera con una amiga en Londres, para evitar precisamente esas querellas.
Las querellas.
Mi conclusión, la he dicho esta mañana, ¿le hemos visto así alguna vez con su mujer, así de cariñoso? La respuesta, no. Así que, como nosotros no queremos demandas...
Pero es que Eva González tiene un carácter.
Comentarlo con Paloma Barrientos, con Beatriz Cortázar, y hoy he de decir que se suma a nuestra tertulia Federico Belén Junco, una clásica
bueno,
del periodismo de
Hola. Bueno, porque ahí estrena Hola, una nueva revista que es Hola Living.
Hola Living se llama, y en ella, pues entre otros reportajes, vamos a ver cómo es la casa extremeña de Eugenia Silva, y nos van a hablar del nuevo lujo, pero tú sabes cuál es el nuevo lujo, ¿no? Pues, por ejemplo, para mí está en esta tertulia, para cada uno el nuevo
para
lujo
mí también.
Es lo que le gusta hacer y de lo que le gusta disfrutar,
pues
así
claro.
Que en un minuto nos hablan
el pan
de
con leche condensada, y quién quiere el caviar y tal, pues chico, yo
pues claro que sí, claro. Yo estoy contigo, los chocolates con churros.
Es la mañana de Federico, es radio.